En el capítulo de hoy hablamos de un tema importantísimo y que es una de las razones por las cuales existe Se Regalan Dudas. La importancia de desaprender y cuestionar las ideas con las que hemos crecido para encontrar verdades que se sientan más auténticas con quienes hoy somos. Hoy invitamos a la experta en desaprendizaje, Mariana Plata. Estamos seguras que este capítulo les ayudará a cuestionarse y a regalar más dudas. From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Antes de que escuchen cualquier cosa, queremos contarles que ya está disponible el libro de Se Regalan Dudas en preventa. Puedes ser de las primeras personas en tener el libro físicamente. Cómpralo entre el 2 y 25 de noviembre en su preventa. Llevamos más de un año trabajando en este libro, en el que colaboran cientos de personas de nuestra comunidad. Recibimos más de 150,000 respuestas a las preguntas del libro. Hicimos un proceso de selección donde dejamos nuestras respuestas favoritas. A cada una de las preguntas también van a estar las respuestas mías y de Ash, y de varios de los invitados que hemos tenido al podcast, especialistas, autores, invitados especiales. Es un libro lleno de sorpresas en el que también van a poder escribir su propia respuesta para completar el libro. Hablamos de preguntas como ¿qué mata el amor? ¿Qué has aprendido de los corazones rotos y cómo se curan? ¿Dónde encuentras la felicidad? ¿Qué es el éxito y dónde se encuentra? ¿Con qué ideas creciste alrededor de la sexualidad? Y muchas otras preguntas. Estamos seguras que les va a encantar. De verdad, le hemos puesto el alma a este proyecto. Así que corran a serregalandudas.com/libro y ahí van a poder ver todos los puntos de venta. Hay algunos distribuidores que mandan el libro casi a cualquier parte del mundo. Así que entren, apártenlo, cómprenlo y van a ser de las primeras personas en recibirlo. serregalandudas.com/libro. Ahora sí, les dejamos con este capítulo. Esperemos que lo disfruten mucho. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. No sé si algún tema sea más importante que el que vamos a hablar hoy, porque abarca absolutamente todos los temas que rodean nuestra vida y porque podría ser una de las razones principales por las que empezamos y continuamos haciendo Se Regalan Dudas. Y es desaprender. Quizás esta palabra no nos suene tan conocida, pero la razón por la que nosotras creamos este podcast fue por la importancia que encontramos de cuestionarnos todo, literalmente todo, y el crecimiento que vino después o detrás de esas preguntas. Cuando nos empezamos a cuestionar cada una de las cosas en las que creíamos, dónde las habíamos aprendido, por qué, empezamos a investigar otras formas de entender la realidad, a decir, quizás esto que yo creo que es la verdad absoluta, para alguien más es diferente. Y si sí, podría ser que ellos también tienen la razón. Y entonces empiezas a hacerte estas preguntas que generalmente son incómodas, pero que tienen un gran aprendizaje detrás, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que tú crees las aprendiste en algún lugar y sobre todo que las puedes desaprender. Entonces ahí viene un área de oportunidad enorme y de eso vamos a hablar hoy. De cómo ir profundo, a rascar adentro de nosotras y de nosotros mismos para encontrar nuestras propias respuestas y no las que alguien más nos enseñó.
Creo que para mí el desaprender ha sido cosas obviamente grandes como la idea que me dijeron de Dios o la idea de la sexualidad, pero también han sido muchas cosas que he hecho durante mucho tiempo en automático, que llegué a un punto de mi vida donde literalmente ya no me representan. Y he tenido que ponerle esfuerzo a estas cosas para desaprenderlas. Desaprender a ver ciertas cosas con ciertos lentes, desaprender hábitos que he tenido, desaprender opiniones que he tenido sobre algún tema. Yo personalmente suelo ser muy pasional. Entonces también desaprender el ser de cierta forma para que estas nuevas ideas o estas nuevas formas en las que quiero educarme ahora sean más grandes, que quepa más gente, más tolerante, pero ha sido un proceso, creo que también de desaprender, obviamente, estas cosas de las que dice Leti, de que son enormes y que cambian el rumbo de nuestras vidas, pero también las cosas más chiquitas que son más difíciles de cacharte, formas en las que hablamos a veces, formas en las que nos comunicamos. No sé, creo que para mí la palabra desaprender me ha traído también muchísima libertad. Creo que detrás de ella, de desaprender patrones en los que vivimos durante años, también te libera, porque creo que si comparas la persona que educaron tus papás, a lo mejor, o la escuela, o el grupo en el que creciste, y la persona que eres hoy, ojalá sea muy diferente y ojalá sea más auténtica a ti. Entonces creo que es tan importante como aprender, porque aprendemos un chorro de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, emocionada con el tema que me ha traído a mí tanto crecimiento y también tanta libertad.
A mí me explotó la cabeza el día que entendí que llegamos como un lienzo en blanco a este planeta, y que nos vamos llenando de los colores con los que crecemos, de las ideas que nos van contando, y así vamos formando como nuestras creencias. Pero la mayoría de las cosas en las que cualquier persona cree se aprendieron en algún lugar. Y si no las cuestionamos, ¿qué pasa? Que las vivimos en automático y así se va toda nuestra vida, repitiendo esas cosas que alguien más nos enseñó, ¿no? Que fueron idea, creación de alguien más. Entonces, qué importante es encontrar nuestra propia verdad, una que se sienta mucho más auténtica y mucho más real para nosotros. Yo les voy a compartir, bueno, como saben, ya está el libro de Se Regalan Dudas a la venta, y en el libro hay una pregunta muy importante en la que yo, en mi respuesta, hablo justamente de esto. Y digo que hoy que volteo para atrás, me avergüenzo de muchas cosas en las que creía y que repetía, y qué importante ha sido darme el permiso a mí misma de abrir mi mente a nuevas posibilidades y a nuevas ideas, y de decir, también ya no voy a juzgar a quien yo era antes en el pasado. Era la única verdad que conocía en ese momento. Pero qué lindo ha sido darme el permiso, conforme va la vida, de conocer otras realidades, de conocer otras verdades. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que los primeros 18 años de mi vida crecí escuchando los mismos mensajes, y todo lo que había alrededor de mí reforzaba estos mismos mensajes. Porque mi familia tenía una forma de pensar muy específica. Las familias de mis amigos y mis amigos pensaban casi igual, entonces reforzaban este mensaje. En la escuela se promovía exactamente lo mismo. Los canales de televisión que consumíamos, los periódicos que llegaban a mi casa, los libros que se leían. Entonces toda la información que yo consumía reforzaba una y otra vez los mismos mensajes. Y no fue hasta que me fui a vivir fuera un año de mi vida, que empecé a ver personas que vivían completamente diferente, pensaban, creían, promovían otras ideas. Y mi primera reacción fue lo que creo que pasa ahorita con muchísimas personas: miedo. Y mientras más miedo sentía de lo desconocido, más me aferraba a mis propias ideas y más las quería defender como mi única verdad. Porque qué miedo sentarme en un lugar en el que yo no supiera qué iba a pasar o no supiera reaccionar. Y conforme fui investigando, estudiando, diciendo, ¿y qué es esta diosa de la que habla tal persona? ¿Y por qué esta persona no cree en ningún dios? ¿Y por qué? Y entonces me fui abriendo el mundo a otras posibilidades, y desde este lugar de curiosidad pude entonces irme volviendo más flexible y decir, wow, esto que yo creía que era la verdad absoluta quizás no lo es. Pero bueno, ese es mi propio camino. Creo que se puede parecer al de muchas personas que escuchen el podcast, porque creo que así es. cuando no dejamos que otras ideas, diversidad, otras personas entren a nuestra realidad, solo estamos reforzando los mismos mensajes, parándonos con firmeza en nuestra verdad, creyendo que es la única. Entonces, bueno, le vamos a dar ya la bienvenida a nuestra especialista de hoy para adentrarnos más en este tema. Hoy nos acompaña Mariana Plata, que es psicóloga clínica y educadora. Mariana, bienvenida. Se regalan dudas. ¿Y qué piensas cuando escuchas estas ideas de las que hablamos?
Bueno, primero, muchísimas gracias a Leti por darme la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Las escucho desde hace mucho tiempo, así que para mí es un doble honor poder aparecer por aquí y hablar acerca de esto. Y sí, coincido con ambas. O sea, yo creo que el desaprender es una palabra que yo creo que yo vine a usar un poco más hace como un año y medio, dos años, porque me di cuenta que en el trabajo dentro de la privada o dentro de la clínica, lo que yo hacía mucho era ayudar a las personas a desafiar creencias o estilos de crianza o estilos de aprendizaje o estilos de pensar o estilos de afrontar la vida que habían aprendido. Entonces, yo me encontraba usando dentro de la clínica mucho la palabra desaprender y decía, bueno, sí, hay que abrirnos a desaprender, y después empecé a usar más en charlas y ya después se volvió como claro, o sea, para mí, y leo todas las teorías de psicología que estudié en mi formación y digo, es que ahí está la clave, o sea, la clave es un poco cuando nos vamos acercando a la adultez, ir deconstruyendo y descomponiendo esa crianza y esa educación y esa forma en la que fuimos creciendo y decir qué hace sentido con lo que yo quiero seguir haciendo, qué hace sentido con la vida que quiero seguir viviendo, qué hace sentido con lo que quiero sentir y qué ya no hace sentido. Y pasar por ese proceso, como ustedes bien dicen, es primero evoca mucho miedo porque es un duelo que uno tiene que enfrentar. Es enfrentar una madre o un padre o un cuidador primario internalizado que quizás tenemos que desafiar eso y eso nos puede evocar mucha culpa. O un maestro que tenemos que desafiar y eso también puede evocar mucha culpa y puede evocar mucho miedo y puede evocar mucha tristeza. Entonces, yo siempre trato de vender la palabra de desaprendiendo con mucho entusiasmo y con mucho optimismo y con mucha esperanza, porque genuinamente creo que la segunda parte del desaprender es mágica y creo que ustedes también lo han vivido, pero yo creo que también es responsable, asimismo como hablamos de la magia y hablamos de todo lo hermoso que es, usando un poquito la analogía que ustedes trajeron de un lienzo en blanco, que es como que decidir tus propios colores y decidir qué mezclas quieres y con qué brochas quieres pintar tu lienzo y decir, bueno, ya esa brocha está vieja y ya no la quiero. Eso no quiere decir que no la valoro y que no le tengo cariño, sino que ya no me funciona. Pasar por esas cosas nos permite quizás pintar algo un poco más fresco, un poco más nuevo y un poco más auténtico y honesto también.
Totalmente. Yo te quería preguntar, Mariana, ¿cuándo crees que es momento de ver ciertas partes de ti que es momento de desaprender? O sea, creo que hay unas que nunca me he cuestionado, que sí se sienten bien conmigo, que no me causan angustia, no siento que me limiten, pero ¿cuándo es una buena señal de darte cuenta de es hora de empezar a lo mejor a desaprender ciertas cosas?
Sí, tú sabes que estaba pensando en cómo cuando están hablando sobre cómo crecemos y tenemos como los periódicos y tenemos la tele y tenemos todas estas cosas que van como contaminando nuestra percepción del mundo, y hoy en día todavía las tenemos, se llaman redes sociales. En las redes sociales es una burbuja curada de personas que piensan como nosotras y como nosotros. Cuando entramos en Twitter, y voy a usar el momento...
Si es un algoritmo programado para darte más de lo que tú quieres.
Exactamente.
Escuchar.
Entonces, para contestar un poquito la pregunta, yo creo que el momento ideal para desaprender es cuando te das cuenta que hay personas que piensan diferente a ti y que tienen perspectivas de vida diferente a las tuyas. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con este algoritmo y por qué yo creo que es importante hablarlo? Porque muchas veces nos metemos en redes sociales y nos enfrascamos con la gente y queremos pelear con la gente y estamos diciendo, no, esta es mi verdad y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo pienso. Y cuando escuchamos que alguien más piensa de una manera distinta, nos sentimos atacadas. Y lo primero que hacemos es, a ver, como que levantamos nuestra pared de defensa y no nos podemos escuchar. Entonces, a mí me encantó una palabra que ustedes usaron de la curiosidad. Y yo siempre hablo de esto como uno de los componentes claves para el desaprender es la curiosidad sin juicio. Y creo que eso va un poquito, como yo me doy cuenta de que yo me estoy poniendo brava, entonces pensar, ¿qué es lo que esto está removiendo en mí? ¿Por qué podría ser que la otra persona piense así? ¿Cuál será la burbuja en la que se mueve la otra persona? Y yo creo que muchas veces el camino del desaprendizaje a veces se da por cosas personales también. De repente tuvimos una relación que no funcionó, o tuvimos una pelea, o tuvimos algo en el trabajo que un fracaso personal. Y ahí vale la pena preguntarnos, y muchas veces yo lo que escucho a la gente decir, esto siempre me pasa a mí, o esto yo siento que yo tengo que tener mala suerte porque siempre caigo en esto. La segunda pregunta que yo haría es, ok, esa es una hipótesis, esa es una teoría, pero otra podría ser, ¿qué está pasando contigo que hace que estas cosas pasen? Y ahí es cuando nos abrimos a desaprender también un poquito esos sistemas. Bueno, quizás es que yo no pienso, que son temas que ustedes han tocado en su podcast, el tema de los patrones familiares y el tema de cómo vamos repitiendo intergeneracionalmente algunos traumas y cómo vamos la comunicación y todas esas cosas. Entonces, yo creo que siempre que hay como una pieza que se mueve personalmente de algo que me saca de base, yo lo veo como una buena oportunidad para desaprender.
Y creo que ahí es importante también las preguntas que yo me hago seguido acerca de lo que estoy creyendo es, ¿esto que creo me libera o me limita? ¿Excluye o incluye? ¿Suma o resta? ¿Se siente pesado o se siente como que puedo crecer o como que me puedo mover más allá? Lo que pasa mucho es que cuando no conocemos otras personas, otras realidades, otros conceptos, no les puedes poner cara, no les puedes poner nombre y cara. Y a mí lo que me pasaba mucho, por ejemplo, en esta sociedad ultra conservadora en la que yo crecí, en la que era muy castigado, por ejemplo, tener cualquier otro tipo de orientación sexual que no fuera la binaria, me pasaba mucho que pues yo crecí escuchando estos mensajes, creyéndolos y promoviéndolos. Y no fue hasta que empecé a conocer a personas con orientación sexual distinta y me di el permiso de hacerles preguntas, de leer acerca de estos temas, de investigar, que para mí ya no se trataba de una estadística o ya no se trataba de alguien que viviera en el otro lado del planeta, ¿no? Ahora se trata de personas que tienen una historia a las que les puedo poner cara, que tienen una vida, que tienen los mismos deseos y entonces ya no puedes invisibilizar. Ya no puedes decir, ay, es alguien en otra parte del mundo.
Sí, o los miles de millones, o todas estas personas.
Lo mismo, a veces, por ejemplo, hay personas que no entienden por qué luchamos tanto por ciertos derechos para las mujeres o por el tema de los feminicidios. Bueno, quizás si tú nunca has sufrido un acoso sexual, no entiendas la importancia de esta causa. Pero ¿qué pasa si te acercas con alguien que sí? ¿Y qué pasa si lees más al respecto? ¿Y qué pasa si entiendes de dónde viene la lucha de cada una de estas personas? Hay por ahí algún capítulo en el podcast en el que yo decía, cuando ya les pones cara y código postal a cada una de estas personas, ya es muy difícil creer que solamente tú tienes la razón, porque entonces ya te puedes poner en sus zapatos. Y cuando entra la empatía, es muy difícil separarte de las otras personas.
Así es. Me encanta que trajiste el tema de la empatía, porque yo creo que, y he estado particular estudiando este tema como con ojos diferentes, estoy desaprendiendo y reaprendiendo la empatía un poquito en mi segunda vuelta estudiando mi maestría. Y una de las cosas que estoy leyendo acerca de la empatía es que para que funcione o para que uno la pueda realmente sentir, uno tiene que partir de la premisa de que yo nunca voy a entender cómo una persona se siente. O sea, quizás tú y yo pasamos por situaciones similares, quizás tú y yo tuvimos un trabajo en el que nos, nos despidieron o quizás las dos tuvimos un trabajo en el que presenciamos inequidad salarial, pero la experiencia tuya y mía, personal y subjetiva, es totalmente distinta. Y con esto que traes ahora el tema de los feminismos y el femicidio y todo lo que se desaprende cuando uno se mete a estudiar un poco este tema, y pasa mucho con los temas, de la mayoría de las veces con temas de derechos humanos y temas de justicia social, que es mucha de las otras áreas de mi pasión, y yo creo que también por eso yo necesitaba encontrar como una palabra que englobara un poco mi vida como feminista y un poco mi vida como terapeuta. Yo me encontré entrando en grupos feministas hace como 2-3 años por primera vez y escuchaba historias de mujeres sobre violencias, historias de violencia, historias de abuso. Estaba escuchando por primera vez a mujeres darse el permiso de estar indignadas y de estar bravas. Y yo recuerdo cuando yo estaba en una de esas primeras reuniones que yo decía, a mí nunca me han dado permiso de manifestar tanto mi enojo por ser mujer. Entonces, esa fue una primera puerta que se me abrió para yo, y claro, hay un tema ahí de género, y esto es basado en evidencia, las mujeres nos cuesta mucho expresar el enojo, pero también hay un área personal ahí, y eso me llevó a mí a abrir una puerta dentro de mi propia terapia a investigar cómo yo me relacionaba con esa emoción y a desaprender que el sentir el enojo no es algo que está mal y reaprender una nueva forma de conectarme con el enojo también. Porque eso es lo que tampoco, yo creo que a veces la gente se sorprende y me dice como, bueno, ¿y cuando uno llega como al punto final del desaprender? Yo digo, si no llegas al punto final de crecer, ¿por qué te pones esa presión de que vas a llegar al punto final de desaprender? Es un ciclo, o sea, uno desaprende y reaprende, uno desaprende y reaprende, uno desaprende y reaprende. Entonces yo creo que es como uso una analogía similar cuando uno va a terapia a como cuando uno también aprende de estas cosas o desaprende estas cosas, que es como cuando te diagnostican que tienes miopía por primera vez. Y yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron que yo tenía miopía, que me fui a hacer mis lentes, yo me quitaba y me ponía los lentes una y otra vez porque yo decía, yo no puedo creer que yo pasé 18 años de mi vida.
¿Tantos años de mi vida? ¿Tantos años? Sin poder
no
ver.
Viendo. Y ahora yo digo, ahora yo me los quito. Estoy 2 segundos sin mis lentes y digo, esto no me hace sentido. Es lo mismo que pasa cuando uno desaprende también. Ya las cosas te dejan de hacer sentido. Y eso es un proceso difícil. Porque involucra un cambio en tus relaciones. Involucra un cambio en el mundo en el que te mueves también.
Mariana, y quisiera que platicáramos un poquito de esta frustración que viene cuando empiezas a querer desaprender o cuando la vida te empuja a cambiar radicalmente de opinión sobre algo. Algo que para mí en los últimos años ha sido muy importante desaprender ha sido esta como idea que tenía de las emociones. Siempre he sido una mujer sumamente sensible, toda la vida he llorado, toda la vida. Y durante mucho tiempo tenía esta idea de que tanta emoción me inhabilitaba o me impedía a lo mejor moverme más rápido entre situaciones, ¿no? Entonces, creo que una parte muy importante de desaprender ha sido este caminar de educarme, de abrir libros, de preguntar, de entender, de ver documentales, escuchar podcasts, para así poder formar un nuevo criterio sobre algo. Porque creo que también cuando tú me dices, tienes que desaprender, no, pues escucha padrísimo, pero entonces, ¿en dónde me voy a quedar yo? Y hay gente que no necesita conceptos a lo mejor tan estructurados, pero a mí sí me gusta decir, ok, este es un poco por donde voy a andar, estas son las nuevas corrientes de pensamiento que me gustan. Entonces me gustaría que habláramos sobre esta crisis que viene con el buscar, porque parece infinita, parece que hay, no hablemos de temas controversiales como el aborto, porque hay 40 opiniones, pero también de cómo me relaciono, que son estas ideas que hemos tenido Leti y yo, como nos casamos, no nos casamos, qué significa el amor a esta edad, cómo veo el matrimonio, cómo veo la crianza de los hijos. Y la respuesta no siempre llega, y es un caminar todo el tiempo buscando estas preguntas. Entonces, un poquito en esa crisis que creo que nos encontramos a lo mejor Leti y yo en los últimos años de redefinir, de desaprender todo lo que nos dijeron de cómo se tenía que ver la vida a los 30 años, porque nuestra vida que nos enseñaron cómo se iba a ver a los 30, pues no quedan ni los buenos días de eso, o sea, no hay nada. Entonces creo que sí viene una crisis también cuando te das cuenta que hay que desaprender y luego empiezas a buscar.
Y entender, creo que es importante que hablemos de la incertidumbre, y Mariana lo dijo, del duelo que viene cuando tienes que dejar una creencia en la que creciste mucho tiempo, y cómo pararnos en esa incertidumbre que no es, bueno, en mi caso, cuando he dejado de creer en cosas, no es como que, bueno, hoy no creo en esto, mañana creo en esto. Es un ratito cuestionar, analizar, investigar, y después con el tiempo llega mi verdad.
Exacto. Bueno, primero que todo me identifico al 100% con la crisis que menciona. Yo también estoy en mis 30 y la vivo igual. Y estoy igual de perdida que ustedes, aun cuando en verdad no estamos tan perdidos. O sea, ustedes acaban de lanzar un libro, le está yendo súper bien, tienen un podcast que ayuda a muchísima gente. Y yo creo que esas son las presiones de la sociedad. Yo cuando hablo de desaprender, hablo como, este es un nombre que le puso un muy buen amigo mío que también escucha mi podcast, que es como la triada de desaprendizaje, porque yo siempre le como que voy analizando los sistemas que hacen que se nos sea difícil desaprender, que es la crianza, la educación y la sociedad. Y eso, que yo creo que las tres estamos hablando ahorita mismo, va mucho con la sociedad. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los famosos 30 under 30 list, que son estas listas donde mencionan que ya tú deberías alcanzar un montón de cosas para tus 30, y cómo se ven estas cosas. O sea, no solamente tienes que ser la mujer mega exitosa, sino que también tienes que estar en una relación estable y tienes que tener a un hijo o dos, y tienes que criarlos perfectamente y tienes que ser feliz y tienes que verte espectacular bajo los estándares de belleza que la sociedad nos ha vendido. Entonces yo creo que esta crisis me da mucha risa porque recientemente lo mencioné en una de mis newsletters, recientemente en una de mis sesiones de terapia, mi terapeuta me dice algo como, sí, es como si estuvieras armando el rompecabezas, porque yo le estaba comentando como que ahora volver a estudiar una maestría después de tantos años es mucho reaprendizaje y desaprendizaje. Me dice, es como si estuvieras volviendo a armar un rompecabezas, y yo la miré como con unos ojos de frustración, como que yo odio armar los rompecabezas. Y yo creo que eso habla de la impaciencia, que es un poquito lo que tanto tú, Ash, como Leti estaban mencionando, de uno esperaría que eso ya cuaje. O sea, yo espero que si ya yo me estoy metiendo a estudiar algo y que si ya yo me estoy metiendo a leer algo de algún concepto que yo no sabía antes, al día siguiente eso mágicamente va a cuajar. Y no necesariamente es así. Y lo difícil de eso es que, y por lo menos desde el punto de vista personal, lo difícil que yo he encontrado con esto es que no todo el mundo desaprende al mismo ritmo. Entonces, a veces uno está en un camino de desaprender y el mundo, nuestras relaciones, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, no están en esa misma velocidad. Entonces, es difícil porque esto es una de las teorías de la psicología, que es que los sistemas siempre buscan la homeostasis. Entonces, si un sistema siempre ha estado acostumbrado a que tú funciones de una manera, cuando tú dejas de funcionar así porque te estás cuestionando estas cosas y estás desaprendiendo y estás cambiando tu forma, al sistema le toca reacomodarse, y nadie le gusta reacomodarse porque es súper incómodo.
Totalmente. Creo que hay una cosa que no hemos mencionado que para mí ha sido muy importante, y es el otro lado de la moneda. Cuando tenemos tanta certeza en las cosas que creemos y estamos dispuestos a defenderlas con uñas y dientes, es porque creemos que hay una contraparte que va a hacer lo mismo, ¿no? Sea el tema que sea. Sobre todo cuando se trata de temas muy delicados, como ahorita son la política. En el país que sea donde nos escuches, sabemos que dependiendo el candidato o el partido o las ideas que apoyes, hay alguien que con uñas y dientes está dispuesta o dispuesto a dar la vida por el contrario. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de aborto que mencionaba Ash, que ahorita divide tanto opiniones y que las personas están dispuestas a defenderlo no importa el costo, ¿no? Y creo que aquí es cuando es todavía más importante la invitación a ver qué pasa del otro lado. Yo entiendo que estamos muy convencidas o convencidos cada uno con nuestras ideas, lo que sea que esto sea. Pero ¿qué pasa si nos damos el permiso de entender por qué las otras personas defienden con el mismo fervor otro tipo de ideas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas historias? O si apoyamos el partido de izquierda, ¿por qué alguien apoya con tanto amor al partido de derecha? Y creo que esto es algo que personalmente para mí ha sido revelador, sobre todo cuando estaba empezando a desaprender todas las ideas con las que crecí, como tú decías, las de la crianza, y fue empezar a leer a personas que estaban en el otro extremo. Liberales radicales, feministas radicales. Y a veces me acuerdo que mi papá me decía como... Y mi papá es un libre pensador, es de mente muy abierta, y me decía, wow, esto que estás leyendo está muy extremo. Y yo le decía, sí, pero así yo puedo acomodarme. Porque como yo crecí en el otro extremo, solamente leyendo y conociendo el otro extremo, puedo encontrar el lugar en el que yo me voy a acomodar dentro de esta balanza y hacer mi propio pensamiento. Pero si solamente crecí con esto, sigo leyendo esto y sigo en esto, pues me voy a quedar ahí atorada toda la vida. Y creo que así fue como yo empecé a desaprender. Tenía también un maestro en mi universidad, que ha estado 2 veces en el podcast, que nos empujaba mucho hacia el otro extremo, hacia entender nuestro privilegio, algunas veces incluso criticando ciertas cosas que eran muy incómodas para los estudiantes que estábamos ahí, pero solamente así pude empezar a romper todas estas estructuras que yo tenía. Entonces, creo que esta es una invitación abierta. No importa en lo que creas, investiga un poquito qué hay del otro lado, porque esa otra persona está defendiendo con tanta fuerza sus ideas.
Sí, totalmente. Yo creo que eso va muy en línea también con la educación, porque hay toda una nueva ola de educación que ha venido como agarrando fuerza ya desde un tiempito acerca de la educación del siglo XXI, que tiene como objetivo incentivar a los estudiantes en los colegios a pensar de forma crítica. Entonces, en vez de entrar ellos como el docente diciendo yo soy el experto y yo voy a depositarte el conocimiento, es más como esto es lo que hay y quiero que tú desarrolles tu propio pensamiento al respecto. Entonces, yo por eso y lo veo mucho como a nivel generacional también. Quizás a nuestra generación y la generación más abajo se le hace más fácil desaprender porque estamos más acostumbrados a pensar de forma crítica que las generaciones más altas, porque si nosotras tuvimos una educación súper restrictiva, ellos aún más. Y con esa restricción aparece algo que hace súper difícil esta conversación, que es la vergüenza. Porque mientras más restrictivo es, más binario, más bueno o malo, más juicio tiene. Porque eso es lo que fomentan en muchos colegios tradicionales hoy en día y mucha educación tradicional hoy en día. Tienes que pensar así y si no piensas así, eso está mal. Entonces los estudiantes y ese pensamiento binario, esa forma tan binaria de ver el mundo, para mí le abre la ventana a la vergüenza. Y si hay algo que los seres humanos, y esto lo dice Brené Brown muchísimo, porque ha sido la que más estudia el tema de la vergüenza, es una emoción que corroe cualquier brote de vida interna y mundo interno sano. Entonces, por eso es que para mí el desaprender es tan poderoso, porque no es solamente desafiar nuestro estilo de pensamiento individual, sino también desafiar la forma en la que los seres humanos nos estamos relacionando los unos con los otros y dejar de relacionarnos con tanto juicio y con tanta vergüenza. Yo creo que hay algo muy humilde y muy hermoso de alguien que dice, quiero entender por qué tú piensas así. Quiero entender por qué tú estás en contra del aborto. O quiero entender por qué estás a favor del aborto. O quiero entender por qué apoyas a este candidato. Y cuando nos vamos más allá, o sea, lo rico de tener este tipo de conversaciones, y yo también lo digo con una pequeña advertencia. Uno también puede elegir no tener estas conversaciones con todo el mundo, porque yo creo que si uno hace el esfuerzo de desaprender, esa es una energía que uno quiere que la otra persona haga como un match también. Yo no voy a estar invirtiendo energía en una conversación con alguien que quizás no está dispuesto a desaprender como yo estoy dispuesta a desaprender. Pero yo creo que hay algo muy interesante que ocurre cuando uno se acerca a una persona con esa curiosidad sin juicio, de que las defensas bajan, y lo mágico es que la otra persona como que te va mostrando su contexto. Entonces hay una terapeuta en Instagram que me encanta, que se llama Sylvie Kukation, creo que se llama así, que ella dice: las historias de todo el mundo hacen perfecto sentido cuando entiendes el contexto en el que fueron creadas. Entonces, abrirnos a eso es entender ese contexto y salir un poquito de nuestra burbujita para entender la burbuja de otra persona. Yo creo que eso es algo que le hace falta mucho al mundo.
Y también hablando de esto de relacionarse, creo que va un lado tú, abrir tu mente y abrir tu vida a aprender y a desaprender cuantas veces sea necesario hasta que te encuentres por el momento en un lugar en paz, porque creo que las verdades que hoy defiendo en 5 años van a ser otras, o ya no voy a sentir la misma causa, o ya no. Pero creo que también algo muy importante que me encantaría que platicáramos es cómo recibimos nosotros ese desaprender de las demás personas. Creo que muchísimas veces lo más difícil y lo más desgastante es ir por la vida contándole a todo mundo, sin apertura, sin lugares seguros, sin espacios, que has cambiado de opinión, que quien eras a lo mejor hace 5 o 6 años, que las formas en las que tú y tal persona se relacionaban estaban muy bien hace 5 años, pero que ahorita ya no puedes, que ya tienes nuevos límites. Y también lo resistentes que somos en el otro lado para admitir el cambio y para admitir cuántas cosas desaprende nuestra pareja y que nosotros no podemos recibir, que es de que no, ¿cómo? Tenemos 5 años relacionándonos así, ¿cómo que hoy vas a desaprender esto? Entonces también como hablar un poco de si nosotros también somos jardín para todas esas personas que están desaprendiendo, y si podemos ser esa persona que dice, vale, yo puedo desaprender una versión vieja de ti y aprenderme esta nueva con el mismo valor con el que tú estás aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo.
Sí, es súper difícil hacer eso, porque yo creo, y pasa mucho, yo creo que en relaciones muy cercanas, a veces uno tiene, es curioso, y esta es la parte paradójica como del ser humano, tenemos más paciencia con los extraños que desaprenden a ritmos diferentes de lo que tenemos con las personas más cercanas a nosotros y cómo desaprenden. Y yo creo que eso también habla un poquito de las expectativas que tenemos de ellos. A veces mientras más frustradas estamos con alguien es porque posiblemente les tenemos muchas más expectativas de cómo deberían estar desaprendiendo, y nos damos cuenta que quizás no está siendo así. Y esa es la parte difícil de crecer. Yo creo que has dado en el clavo con esa parte en la que nos damos cuenta que quizás cambiamos y que quizás ya no nos gustan las mismas cosas, que círculos en los que nos movemos ya no nos reímos de los mismos chistes que nos reíamos hace 5 años.
Uh-huh. Ya no buleo como antes buleaba.
Exacto, ya no soy tan rápida en juzgar a otra persona, y quizás mis amigos o mi red social con la cual yo estoy lo hace. Quizás hay algunos temas que prefiero no invertir tiempo, como en hablar de la apariencia física de alguien, y otra persona lo está haciendo. Y a veces nos traicionamos, como tú bien dices, o sea, esa resistencia de por querer encajar, a veces traicionamos nuestro propio crecimiento y traicionamos nuestro propio desaprendizaje. Y como que no.
Sí, aunque ya te diste cuenta.
Exacto, como que echamos para atrás porque es más fácil, entre comillas, ser una persona diferente, pero a la larga tiene un costo más largo y más un costo más grande, porque estamos poniendo en riesgo nuestra autenticidad y estamos poniendo en riesgo quiénes realmente somos. Y en ese camino de desaprendizaje en el que ya invertimos tanto tiempo, estamos diciendo no vale la pena por encajar en estos 5 minutos con este grupo social porque es más fácil hacer eso que decir, no, eso ya no me da risa o eso no me gusta. A veces nos da miedo incomodar. Y yo creo que eso también entra o se puede analizar desde la perspectiva de género también. A las mujeres nos enseñan que tenemos que encajar y nos enseñan que debemos hacer lo posible para seguir como estando bien en el lugar donde tenemos que estar. E incomodar no necesariamente es algo malo. Podría ser una señal de crecimiento.
Oye, Mariana, ¿y qué tips y sugerencias le darías, tú que tratas mucho esto con pacientes y que estás acostumbrada a utilizar esta palabra desaprender? ¿Qué tips o sugerencias le darías a los y las que nos escuchan hoy de decir, bueno, si ya te diste cuenta que hay que desaprender, como un poco, me gustaría que nos dieras algunas señalcitas, algún caminito, porque muchísima gente usa este podcast. Exacto, como terapia. Entonces, como dar un poco de guía, como cómo se vería empezar a desaprender de una manera consciente a lo mejor y sabiendo que, claro, todo el mundo va a su propio ritmo.
Sí, esa es una súper buena pregunta y voy a usar una de los comentarios que mencionó Leti sobre ponerle nombre y código postal. Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos en el camino de desaprender y nos damos cuenta de algo que nos está haciendo ruido y que quizás es como que, yo no sé si esto es tan así como yo pensaba, casi siempre identificamos a alguien, ya sea dentro de nuestro círculo o dentro de las redes sociales o dentro de algún podcast o alguna escritora o alguien que quizás piensa de la forma diferente a lo que yo, o sea, que puede contrastar un poquito lo que yo traigo. Entonces yo me acercaría a esa persona que quizás, y la mayoría de las personas tenemos una persona que está como más en un camino de desaprendizaje un poquito, ya tiene más tiempo y ya se le hace más fácil apoyarnos en eso, porque el camino de desaprender no tiene que ser un camino solitario, no tiene que ser un camino como que yo hago solita en mi casa o solito en mi casa y no me apoyo en nadie.
Si no tengo con quién compartir, rebotar las ideas, ver lo que voy aprendiendo.
Exacto. Y yo creo que hacernos estas preguntas, o sea, yo creo que quizás la tríada de desaprendizaje, por eso a mí me gusta, porque ofrece como una pequeña guía para entender como que, por ejemplo, lo que me pasó con esto de que las mujeres no se enojan. O sea, yo podría encontrar un camino dentro de la crianza, así mismo como podría encontrar un camino dentro de la educación, así como podría encontrar un camino dentro de la sociedad. Entonces, ese pensar como, ¿qué de mi crianza me ha hecho a mí pensar esto? ¿Qué pasaba con mis papás? Y esto es lo que involucra entonces pensar más allá. ¿Con qué maletitas emocionales llegaron mis papás a criarme? ¿O mis cuidadores primarios a criarme? Y eso lo que ayuda también es un poco humanizar a los papás, porque a veces en este camino de desaprendizaje nos ponemos muy enojadas y enojados con ¿por qué no lo hicieron diferente? O yo soy de la filosofía que yo creo que los cuidadores primarios hacen el mejor trabajo que pueden hacer con las herramientas que tienen. Si no hacen un mejor trabajo es porque no saben cómo hacerlo. Y yo creo que, nuevamente, o sea, escuchando este tipo de podcast, de abrir la mente a hacernos preguntas, y yo creo que la segunda parte de la moneda, que esto haría como que el aprendizaje sea un poco más significativo, es aterrizarlo con nosotras y con nosotros. Entonces, yo sé que hay personas que, por ejemplo, escuchan un episodio y empiezan a hacer journaling o empiezan a escribir sobre cómo eso se refleja en su vida. Entonces, aterrizarlo aún más a la parte personal.
Sí, como estar al pendiente de cómo se ve en ti esto que
exacto, monitorearnos e involucrarnos dentro de ese aprendizaje, porque el contenido de salud mental y el contenido de crecimiento personal no es un contenido que tiene que ser intelectualizado, es un contenido que tiene que ser vivido para que haga sentido. Entonces yo creo que esa es como que la pieza para empezar a hacer eso.
Y mira, no que quiera hacer promoción de nuestro libro, pero ahorita que decías eso se me vino a la cabeza, porque en el libro lo que nosotras hacemos es plantear todas estas preguntas básicas y fundamentales acerca del amor, del éxito, de la felicidad, de Dios, del dinero, del cuerpo, de la sexualidad. ¿Y qué pasa? Que estas preguntas
tienen las respuestas de 50 o más personas con diferentes nacionalidades, géneros, edades, preferencias y demás. Entonces, lo que te da a ti el libro es que lees la pregunta y luego lees toda esta combinación de respuestas distintas y entiendes que cada quien tiene un observador y una historia completamente diferente y que un mismo concepto significa cosas diferentes para cada persona. Y al final hay una página en donde dice, este capítulo no está completo sin tu respuesta. Entonces es una invitación primero a leer diferentes puntos de vista y después a formular tu propia respuesta, que creo que eso es súper enriquecedor, como cuestiónate, lee otras perspectivas, acércate a otras personas como tú dices, ve más allá de tu zona de confort y luego vas a ir encontrando verdades que resuenen más contigo y que se sientan más auténticas para ti. En mi caso personal, yo me sigo empujando a mí misma, creo que a través del podcast y a través de mis amistades, justamente a encontrar otras verdades en todos estos temas, ¿no? En el tema de ser mujer, en la sexualidad, en las ideas acerca del cuerpo, del éxito. Porque ¿qué pasa? Que si no cuestiono estas cosas y si no vivo en este constante reaprender, estoy viviendo en automático. Estoy viviendo bajo las reglas sociales o bajo las reglas de mis educadores primarios o bajo los sueños de alguien más. Entonces, qué importante darnos este permiso. Creo que este es, honestamente lo digo, de mis episodios favoritos porque soy muy apasionada de este tema, de revisitar nuestras creencias y de rascar porque creo que ahí está la vida, ahí está la oportunidad de crecer. Entonces, bueno, las personas que nos escuchen, anímense, si quieren comprar el libro de Se Regalan Dudas, está en seregalandudas.com/libro. Qué bonito todo lo que nos compartes hoy, Mariana, yo me quedo con muchísimas ganas de seguir cuestionando y de seguir analizando otros puntos de vista para permitirme crecer y permitirme cambiar y dejar de juzgar a quién era yo en el pasado porque no tenía el conocimiento de hacer otra cosa.
Y qué emoción y qué rico poder pensar esto con ustedes, porque yo sé que ustedes también han estado en este camino por ya un tiempo. Entonces yo creo que también como coincidimos en muchos sentidos, como en la belleza que es desaprender. Creo que las tres somos como testigo de lo mágico que es desaprender.
Literal.
Y ¿sabes qué? No mencionamos, ahorita que dices desaprender, también aprender cosas nuevas, no nada más es desaprender. Yo, por ejemplo, en los capítulos que hemos hablado de gordofobia, de masculinidad tóxica, de estos son conceptos que yo ni siquiera conocía. Pero los escucho, me interesan y entonces investigo más y es como, wow, no sabía que todo es, o no, cuando escuchas cualquier término.
No, y también creo que esta es una invitación enorme a eso, a no tenerle miedo a hacerte estas preguntas. Normalmente vienen como un poco como avalancha, porque una vez que cuestionaste dónde creciste, entonces cómo creciste, con quién creciste y bla, 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 pero que es realmente un camino. O sea, a mí diario que nos preguntan es que cómo le hago, cómo empiezo todo, creo que este es un gran, gran comienzo. Cuestiónate y desaprende lo que ya no te sirve y también tener un chorro de empatía y paciencia con todas las personas que lo hacen y hablar como último tema hablar sobre la libertad que viene con desaprender, la libertad que viene con liberarte de todo lo que realmente no te sirve, que esta vida sí es tuya para vivirla. A veces creemos que venimos a vivir un caminito que nos construyeron, pero no, tienes la libertad de creer en lo que quieres, como lo quieres, siempre y cuando tu opinión no le quite a nadie más de enfrente sus derechos y su libertad. Entonces, también invitar a este lindo caminar del nunca terminar de aprender y desaprender. Y gracias, Mariana, por estar con nosotras. Te lo agradezco mucho. Les vamos a dejar toda la información de Mariana en seregalandudas.com/suscríbete y en nuestras redes sociales @seregalandudas.
Gracias.
Gracias, Mariana. ¡Chao!
Nos vemos el próximo martes. No se les olvide que ya está listo el libro de Se Regalan Dudas para su preventa. Lo pueden encontrar en seregalandudas.com/libro. No importa en qué parte del mundo estén, en qué ciudad, país, hay diferentes puntos de venta. Seregalandudas.com/libro. Nos vemos el próximo martes. Bye.